El Larguero, con Manu Carreño.
Son las 12 y un minuto y estamos en directo con el expresidente del Barça en el día en el que ha presentado su libro, hablando de su experiencia en prisión y de lo que pasó en esos dos años donde le privaron de la libertad y donde te he oído decir hoy, bueno, se lo ha dicho David Bernabéu en Deportes 4, lo ha dicho muchas veces y lo dices en el libro, dos años que ya nadie te va a devolver, Sandro.
Nadie, no, esto está, para entendernos, tirado a la basura, dos años de tu vida, fuera, chao.
¿Alguna vez te has levantado en casa ya, estando ahora en esta etapa, y te has despertado y has dicho, ¿estoy aquí o estoy allí?
No me ha pasado nunca. No, esto, mira, estoy contento que no me haya pasado porque debe ser horroroso.
Debe ser horroroso.
Horroroso.
Sí, que ibas a preguntarle a Sandro.
No, que el libro empieza...
una cosa, Manu, yo sí, en la cárcel sí. Dormía bien. ¿Sabes por qué?
Porque
pensaba, bueno, aquí no me vendrán a robar. Estaban al lado.
¿Te intentaron robar alguna vez? ¿Te intentaron robar en la cárcel?
No, nunca.
Ni siquiera intentaron, ¿no?
No.
Dormía bien, aunque, y vale la pena reivindicarlo, ya que hay una persona que le puede dar voz, porque al final los presos son... algunos han cometido delitos y están pagando por ellos, pero son personas. En la cárcel te encuentras situaciones como que tienes que dormir en colchones meaos,
sí.
Que huelen a meao,
sí.
con mierda de pájaro en las celdas, porque sí. Hay palomas que entran dentro sí. de la cárcel, no en los patios, sino dentro, en los comedores,
sí, sí.
En los chabolos y tal. Es decir, que hay condiciones, algunas de las cuales creo que son denunciables.
Sí, hay claro, si no nos llega el presupuesto del Estado para ciertas cosas, ¿cómo va a llegar para las cárceles? Si es que es normal.
Y decía Manu...
Y dicho esto, hay muchísimos funcionarios de prisión, muchos funcionarios en las cárceles que intentan que esto no sea así y con su esfuerzo pues se aminora, ¿no? Estos defectos de presupuesto. Yo también admiro mucho a los funcionarios de prisión, que el trabajo de esta gente es bestial, lo digo porque ya sé que a veces parecen que sean como una policía mala, no sé, no, son personas que yo los admiro, el trabajo de funcionario de prisión es muy difícil,
Yo, Manu, antes de que se me pase el tren, también quisiera sobre el primer tramo de la conversación, Sandro, dar un par de apuntes. Cuando tú hablabas de que no se sabe cómo nace el caso Rosell sí que tiene un inicio, que es una comisión rogatoria del Departamento de Justicia de Estados Unidos,
correcto.
Que recibe la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional relacionada con el FIFA Gate, y la Audiencia Nacional, entiendo yo, abre una investigación. Lo digo para situar un poco, para que el oyente también sepa cuál es el origen de todo lo que desencadenó aquella investigación.
Sí, pero aquí hay un dato muy importante. La Comisión Rogatoria de Estados Unidos lo único que hace es pedir de mí un extracto bancario de la caixa. Punto. Eso se convierte en una acusación y cárcel por la Fiscalía de la Audiencia. O sea, cuidado. O sea, la traducción es muy peligrosa,
Permíteme, pues, que te diga otra cosa.
Sí.
Del rastreo que hacen los investigadores, también se dan cuenta de que tú consigues, a través de tu empresa, Uptren, ganar 8 millones en la mediación para que una empresa árabe de derechos...
Perdón, no es ganar, es facturar,
Perdona,
es lo mismo.
Facturar,
ganar, no, es que es muy importante.
Facturar 8 millones por la mediación entre una empresa árabe y 24 partidos de la selección de fútbol brasileño. 8 millones que a alguien le pueden parecer... ¿Una cifra demasiado alta para una mediación?
Bueno, esto es oferta y demanda. A mí mucha gente me dijo, oye, Sandro, sí que te ganabas bien la vida. Digo, bueno, si quieres os doy los teléfonos y lo haces tú. Estuve un año trabajando esto con 25 años de experiencia y lo que se llama en inglés know-how para poder hacer esto. Esto no sale por generación espontánea,
Sí, pero sostenía, por ejemplo, la Fiscalía que esos 8 millones fueron detraídos de ingresos de la Confederación Brasileña de Fútbol, que tenía, según la Fiscalía, un rol público de fomento del deporte.
Pero es que esto no es verdad, es un rol absolutamente privado, uno, dos... ¿Qué le importa a la Fiscalía Española lo que cobre la Confederación Brasileña, que es una entidad privada, cuando además se le dobló el dinero de los ingresos que tuvo? Es que yo alucino.
Pues una última.
¿Qué interés puede tener? Pregunto, ¿Qué interés puede tener una institución judicial española de lo que pasa en un negocio privado en Brasil, que encima es fantástico para todo el mundo y que encima la Confederación dobla su dinero y que es una entidad privada. Es que no lo entiendo, es que alguien me lo tendrá que explicar. Por eso insisto tanto en la querella a la juez Lamela.
Y una última, mano, si me permites, que hay oyentes que se lo pueden preguntar. ¿Qué necesidad había de hacer un recorrido opaco en la trayectoria, en el trayecto, en el ingreso de esos 8 millones?
No es opaco, está declarado, pero independientemente, es verdad que cuando yo lo monto, estoy trabajando durante un año entero en Brasil. La ley te permite, en ese momento, cuando tú estás más de 168 días fuera de España, hacerte residente en el país que has trabajado. Yo estuve planteándome si, como ya que me pasé mucho tiempo fuera de España ese año, declarar mis ingresos fuera y ser brasileño, entre comillas, desde un punto de vista de residencia fiscal. Pero en cualquier caso, lo hice para pensar en el futuro si iba a declarar o no los rendimientos de esa compañía. Para simplificar, al final lo declaré, lo puse todo en España, con lo cual es que ni por la parte fiscal se puede justificar. O sea, es alucinante todo.
Te preguntamos por nombres de fútbol, pero antes, también te leí no sé dónde, para terminar con el asunto del libro, sobre todo, y de tu detención y tus dos años en prisión. No sé dónde te leí, Sandro, que insinuaste si a algún presidente le habría sentado mal lo de Neymar, y muchos han dicho, eso va por Florentino. Eso, como se habla de los hilos, de las cloacas, de los pactos donde se mueven en el palco del Bernabéu, de lo que dijo en su día Piqué, los hilos donde se mueven es en el Bernabéu, los hilos del Estado. ¿En algún momento ha tenido Sandro alguna insinuación indirecta o directa hacia el palco del Bernabéu y hacia Florentino Pérez?
No, ya os he dicho que no. En este caso no tiene nada que ver.
Entiendo que en el de Neymar 2 sí.
No lo sé. Cuando se juzgue os lo diré, porque esto está sub judice. De nuevo lo han reabierto y no se entiende, ¿eh? Porque es que lo han hecho, pero...
Con Florentino teníais buena relación, al menos hasta el fichaje de Neymar. ¿Él te ha llamado, te ha venido a ver en la cárcel o te ha dicho algo?
No directamente, pero sí a través de un amigo. Sí, se interesó por mí a través de un amigo. Se lo agradezco.
Bueno, sí, te he oído, hoy le has dicho a David, te he oído que le considerabas amigo, ¿no? Que habéis tenido relación de amigos.
Sí, lo que pasa es que en los últimos 4 años esto se ha ido diluyendo porque no nos hemos visto. Y claro, la amistad hay que labrarla, ¿no? Hay que sembrarla y hay que trabajarla. Y estos últimos 4 años, por las dos bandas, yo especialmente, no podía trabajar ningún tipo de amistad, ¿no? Desde la cárcel. Pero le sigo teniendo mucho cariño.
Por cierto, Manu, Bartomeu te llamó cuando estabas en prisión, perdona.
Sí, Bartomeu, me vino a ver varias veces.
¿Y Laporta?
No, Laporta no.
¿Le ha llamado después, no?
Sí, después me ha llamado.
¿Te sorprendió?
Sí, me sorprendió.
¿Por qué?
Bueno, no me lo esperaba, porque Jean y yo nos hemos tirado los trastos por la cabeza muchas veces, nos hemos dicho de todo, nos hemos rajado el uno al otro, hablando. Y claro, son estas cosas que no me lo esperaba.
Sandro, hablando de Bartomeu, me ha parecido entender en el libro o leer que para ser presidente del Barça, Bartomeu, dices, es demasiado buena persona.
Sí.
¿Por qué?
Porque es muy buen tío, es muy buena persona. Tiene una educación familiar muy honesta. Muy humana, y para ser presidente del Barça a veces hay que tener un poco de mala leche, pues porque tienes ataques cada día internos y externos, y es que es un no parar, y a veces Barto ha pecado de ser demasiado bueno. Sí.
Oye, Marlon, ¿sabes qué dice Sandro de una visita que recibe de Bartomeu? Dice que le recomienda que fiche a Rabiot y a Willian para que el Barça cambie incluso de sistema y acabe jugando con, tú me dirás, un 4-2-1-3.
No, sí, de hecho, le hace la alineación. Sí, un 4-2-1-3, sí. Sí, porque en la cárcel, a todos los socios del Barça y todos los del Madrid, todos los del Atlético de Madrid, del Betis, del Sevilla, del Atlético de Bilbao, de todo el mundo, todos los socios somos o queremos ser un poco entrenadores, ¿no? Y entonces yo, cuando sabía que Barto me venía a ver al locutorio el fin de semana que venía, pues aparte me estaba toda la semana pensando la reunión que iba a tener con quien fuera que venía a verme. En el caso de Barto, pues aparte de hablar de nuestras cosas particulares y personales, pues siempre me gustaba hablar del Barça y de la parte deportiva, que a mí es lo que más me gusta, hablar de fútbol. Y entonces yo veía que en ese momento el Barça, que ya tenía, había perdido a Neymar, tenía a Coutinho, tenía a Dembélé, esto ya los tenía, entonces teníamos que hacerles jugar. Y que todos los equipos nos habían descubierto la manera de jugar, digo, la única manera es cambiar nosotros el sistema. Para esto hacerlo necesitamos dos mediocentros muy potentes, muy altos, que ocupen mucho espacio, y a mí me gustaba mucho en ese momento Rabiot, y William siempre me ha encantado. Y ya lo ponía de lateral al pobre, ni lo sabía. O sea, pero esto son tonterías de cárcel.
Eso son tonterías,
para entenderos,
claro que sí.
Que cuando lo escribía dije, ya sé que se pondrán con esto, pero me da igual, es lo que pensé en ese momento, y yo aquí he escrito lo que he pensado en cada momento y lo he reproducido tal cual.
Antes del fútbol,
¿No volverías a ser presidente por nada del mundo del Barça?
Por nada del mundo no lo sé, pero no volvería a ser presidente del Barça.
¿Pero porque no te lo pide el cuerpo o porque tienes miedo a volver a ser presidente del Barça? Porque antes has dicho, si no hubiera sido presidente del Barça, no habría estado en la cárcel.
Sí, no.
¿Por eso no volverías a ser presidente del Barça?
No, por eso no. No, no volvería a ser presidente del Barça, por orden, primero porque se lo prometí a mi madre. Y mientras ella viva, es imposible. Segundo, porque ya no me lo pide el cuerpo. Y tercero, porque segundas partes nunca fueron buenas. Pero dicho esto, estoy muy contento y orgulloso de haberlo sido. Y bueno, muy bien honrado.
¿Y entonces debería haber segunda parte de Neymar o no?
Para mí sí.
¿Tú lo ficharías?
Pero nos explique cuál es su receta para el regreso de Neymar.
Sí, yo lo ficharía con dos contratos. Uno deportivo y otro de comportamiento. Pero ligado absolutamente a su salario.
¿Pero eso se puede hacer?
Claro que se puede hacer.
¿Y cómo sería el contrato de comportamiento?
Pues, por ejemplo, de unas ciertas horas en casa, unos ciertos...
No lo fichas.
Sí. No, yo estoy convencido.
Digo que eso no sé si lo firmaría Neymar eso.
No, sí, yo creo que sí. Yo creo que él... estoy convencido que él piensa que no hubiera tenido que salir del Barça. Estoy convencido que lo piensa, y no lo sé porque no he hablado nunca más con él.
¿Te consta que quiere volver al Barça por eso?
A mí me consta que quiere volver, sí.
¿Y te consta que le haya vuelto a decir que no al Madrid alguna otra vez, aparte de la del...?
No, eso no me consta.
Oye, Manu, yo cogiendo el hilo de tu pregunta sobre si quiero no ser presidente del Barça, una repregunta. Sandro Rosell, si al final ves que hay candidaturas, o tú interpretas que hay candidaturas que más que defender los intereses del Barça, van a defender intereses mediáticos, empresariales, ¿darías ese paso al frente?
Presentarme no, pero sí lo explicaré según lo que yo crea, porque no quiero que el Barça, porque lo quiero mucho al Barça, no me gustaría verlo en manos que no sean independientes.
¿Crees que hay alguien en la actual junta directiva que sería un buen presidente, teniendo en cuenta que Bartomeu no puede presentarse a la reelección en 2021?
Sí. Pues mira, uno que podría ser un buen presidente es Jordi Cardoné, por ejemplo. Otro que podría ser un... Bueno, te diría a todos. Yo creo que también podría ser presidente incluso Jordi Moix o Pau Vilanova. Yo creo que tenemos candidatos para ser presidente dentro de la Junta actualmente. Lo que me han dicho que en principio no están planteándose esa opción.
¿Y Guardiola sería bueno que volviera otra vez al banquillo?
Si él quiere, sí, evidentemente. Está considerado uno de los mejores técnicos del mundo y en el Barça siempre es bueno tener a los mejores.
¿Hay Messi para rato?
Hasta que él quiera. ¿Cómo? Yo a Messi le haría un contrato anual y que cada año él decida si lo renueva o no.
Oye, me has dicho que en la cárcel...
¿Y no se le puede hacer vitalicio ya para siempre y que lo decida igualmente cada año?
No, porque esto, un contrato vitalicio, a mí personalmente no me gusta. No me gusta para nada ni para nadie.
Oye, Sandro, yo me pareció entenderte que en la cárcel no recibiste ninguna llamada o visita o carta de algún jugador, pero ¿no recibiste una postal que rezaba algo así como vamos presi, dale presi?
Sí, pero sí, la recibí, sí.
¿De quién puede ser? Pero esto, vamos presi, dale presi.
Con acento argentino.
No, es como yo lo pronuncio. Yo tengo acento catalán, Manu, pero sí. ¿Si la recibiste o no esta postal?
Recibí una postal que decía esto, sí.
¿De quién podía ser?
No lo sé, pero la recibí, sí.
Te faltó, además de postales, recibiste muchas llamadas. ¿Te faltó la llamada de alguien en ese tiempo que estuviste en prisión? ¿Echaste de menos una llamada de alguien?
Es que en la prisión no te pueden llamar, solo puedes llamar
bueno,
tú.
Sí.
No.
¿Echaste de menos el cariño, la preocupación, el que te preguntara a alguien, porque tú veías a tu mujer, veías a tu familia, sí. Mira, he hablado con tal, con cual? ¿Echaste de menos el preguntar a alguien por ti?
No, porque mi mujer actuaba como de nexo de unión y ella recibía las llamadas de todos los amigos. Me venía cada fin de semana con la lista de todos los amigos que habían llamado, con los mensajes. Decidimos hacerlo así porque era la mejor manera de comunicarnos con el mundo, ¿no? Y después, pues muchas cartas. Pero no, la verdad es que te digo que muchos amigos míos, desde el primer momento no, pero desde el segundo momento, cuando consiguieron hablar con los abogados, tuvieron reuniones, yo forcé que mis abogados se reunieran con toda mi familia, forcé que mis abogados se reunieran con mis amigos para que les contaran el no caso. En el momento que les contaron el no caso y explicaron que no había nadie, pues nada, pues todos mis amigos se volcaron a ayudarme. Lo que pasa que la visualización de nuestro caso quedó transparente durante un año y medio.
Allí en esa estancia en la cárcel coincidiste con un montón de presos ilustres, conocidos, sí, de la política, de la economía. También coincidió contigo Ángel María Villar.
Sí, señor.
¿Qué te dijo? ¿Qué os dijisteis cuando os visteis ahí?
Bueno, nos encontramos una vez, porque él estaba en un módulo diferente.
¿Solo una vez?
Sí, porque él estuvo una semana, diez días. Estuvo muy poco. Pero sí, porque estábamos en módulos diferentes.
Sí.
Y entonces solo te podías encontrar casualmente en el pasillo de lo que se llaman los jardines, que no son, bueno, son,
no digo,
son,
digo, a lo mejor quedabais a desayunar, os veíais allá.
No, esto no va así.
Te veo en el patio, nos vemos, hablamos de fútbol en el patio. No,
esto no va así. No,
¿y qué te dijo? ¿Y qué te dijo?
Bueno, nos encontramos casualmente que él regresaba de encontrarse con sus abogados, yo iba a encontrarme con los míos, y entonces yo le dije: hombre, Ángel María, veo que a tú también te han pillado. Digo, también creo que hacía tiempo que alguien quería verte entre rejas. Dice, sí, ya lo ves, Sandro, cómo funciona esto del fútbol, ¿no? Parece que todos los dirigentes del fútbol, al final, de una manera u otra, están en el foco.
Es que a ti creo que te hacías cruces de ver que salió Villar y tú seguías dentro.
Sí, me alegré por él, cuidado.
Ya imagino, sí, pero quiero decirte,
pero en la cárcel te alegras mucho por el otro, pero enseguida tiene ese sentimiento de decir, caramba, este se va y yo no, y sabiendo que tú eras inocente.
Oye, Sandro, una de las frases que más te ha dolido es la que escribió la propia juez instructora, en el sentido que tú hacías del delito tu forma de vida.
Pues sí, esta me ofendió muchísimo, la verdad.
Esto creo que está incluso en...
Sí, me supo muy mal, porque claro, ostras, yo no sé, desde que no te diré, pero desde que empecé a estudiar la carrera, ya los veranos trabajaba, y solo terminar después de hacer el servicio militar, creo que he trabajado muchísimo. Y en muchas empresas, y pues la verdad es que me supo mal que dijera esto. Ya le dije, oiga, esto es un insulto, pero usted puede decir lo que quiera, pero esto no lo diga, diga otra cosa, pero esto no. Y la verdad es que me supo muy mal, sí.
Sandro, si te estuviera escuchando la juez Lamela, ¿te gustaría decirle algo?
No, nada. Me gustaría que me expliquen cuando sea en la sede judicial qué es lo que ha pasado y que lo explique ella a quien corresponda, a otro juez.
Y sobre Roures, que también te hemos preguntado, él creo que tiene una demanda contra ti, por supuesto, espionaje empresarial, ¿no?
Porque sí, pero esto es falso, esto no ha pasado, no es verdad, y la prueba se demostrará. O sea, es lo mismo, exactamente lo mismo que el tema de Brasil. No ha pasado, y como no ha pasado, será imposible que se demuestre.
¿Cambiarías algo de estos años atrás? Si pudieras cambiar algo de lo que has hecho y dirías, mira, esto no lo hubiera hecho y a lo mejor si no hubiera hecho esto, me hubiera ahorrado estos 2 años. ¿O crees que de todas formas estabas en el punto de mira de alguien?
No cambiaría nada. Y ya sé que suena gallito, está claro, cuando te hacen...
¿Harías
esta pregunta,
todo tal y como lo hiciste y harías todo lo que hiciste?
Pues seguramente sí, seguramente sí. Hombre, sería, a ver, pequeñas cosas las cambiaría, pero ya, en el global sí. En el global diría que más o menos sí, haría lo mismo.
¿Te meterías alguna vez en política?
No. No, gracias. No, para nada. Además está muy mal pagado.
Pero en la cárcel tuviste muy buena relación con los políticos presos, sí. Incluso con Oriol Pujol, que también fue encarcelado por el asunto
y
de las
ITV.
Con
Jordi Cuixart, que se hizo muy amigo.
Jordi Cuixart, y con Jordi Pujol Ferrusola, que fue tu anfitrión.
Sí, señor, sí. Y con Rodrigo Rato, y con Bárcenas. Sí, sí.
Por cierto, hablando de la cárcel...
Y con todos los políticos catalanes, con Oriol Junqueras, con Jordi Turull...
No sé si son presos, Manu, todavía, que están escuchando a esta hora a Sandro Rosell en El Larguero, o es gente que ha estado en la cárcel y ya ha salido, pero nos mandan un mensaje. Hola, Sandro, soy Ariza Velasco, del módulo 10... que te prestaba perfume cuando ibas a los vis-a-vis con tu esposa. Me gustaría poder conseguir una copia física firmada, hostia, de tu libro, si es posible.
Hostia, qué grande. Sí, 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 me dejaba perfume. Qué grande. Sí, porque
está
claro...
Está escuchando ahora mismo El Larguero, ¿eh?
¿Ah, sí? Ah, pues muchos recuerdos y muchas gracias por haberme prestado un poquito de perfume, porque en la cárcel el perfume no está permitido, pues porque había gente, evidentemente no él ni yo, evidentemente... Pero antiguamente pues parece que hay gente que solo bebía, ¿no? Porque tiene alcohol y era una manera de tomar alcohol, porque en la cárcel el alcohol está prohibido. Y claro, cuando tú tenías un vis-a-vis, pues querías oler un poco bien, ¿no? Porque quieras que no, pues allí acabas oliendo a cárcel. Y sí, sí.
¿A qué huele la cárcel?
Pues huele a cerrado, huele a rancio, huele a gris, huele a cemento.
No hay alcohol en la cárcel, pero se fabrica, ¿eh? Creo que se llama chicha.
Sí, chicha.
Chicha es el alcohol que se hace en la cárcel para emborracharse, ¿eh?
Sí, lo hacen con manzana, con arroz y con trozos de pan. Sí, sí, es bestial.
¿Tú le diste?
Pues nada.
No, lo encontraba asqueroso.
Ya. Sandro, de todo esto y de mucho más se podrán empapar los lectores que compren tu libro.
Sí.
Que es una idea que tuviste en cuanto entraste en prisión y que ha visto la luz con esa presentación que ha tenido hoy también y que ya se ha podido leer en días atrás.
Sí,
y
señor.
Que también sirve para ayudar al padre Paulino. Uno
Eso
de los
es.
Motivos por los que te metieron en prisión preventiva, decían, era porque tenían miedo a que te fugaras.
Sí,
¿en algún momento se te pasó por la cabeza fugarte?
Hombre, ¿estamos todos locos o qué? Mis padres viven en Barcelona, los adoro, me encanta estar con ellos. Mi hija, una de las dos estudiaba en Barcelona, la otra no, porque está haciendo ballet en Londres.
Uh-huh.
Tengo mi casa en Barcelona, el 90% de mis negocios están en Barcelona o aledaños. ¿Dónde me voy a fugar? Que es que, ¿dónde te vas a fugar? A ver, es que ahora tú imagínate, Manu, te dicen, te vas a fugar, ¿dónde me voy a fugar? ¿A qué voy a coger una mochila y voy a cruzar los Pirineos andando? ¿Cómo va esto? ¿O me voy a empatar a Marruecos? Es que es una locura. O sea, evidentemente alguien quería hacerme daño y quería tenerme ahí retenido. No olvidemos que nosotros, Joan y yo, somos los dos presos de España, de la historia de España, por presunto delito económico que más tiempo ha pasado.
Conspiración, persecución. Si no hubiera sido presidente del Barça, no estaría en la cárcel.
No.
Temo que puedan volver a por mí.
Bueno,
algunos de los titulares que nos
temo,
ha dejado...
Temo, sí. Entre comillas, ¿eh? El temo, he dicho. No lo temo, pero...
No lo descartas.
No lo descarto, por lo que todos mis amigos me dicen. Lo que sí me preocupa es que mis amigos o la gente que tengo relación lo piensen. Y yo digo, ¿pero por qué? Bueno, porque estás diciendo cosas, pero no estamos en una democracia, que no puedo decir lo que quiera.
De hecho, el libro empieza así, es lo que te decía antes, con una reflexión que le hace su familia, su gente, dice que hay que ser muy burro, un inconsciente o un suicida para publicar este libro, porque volverás a la cárcel.
Sí,
Estas son las primeras frases del libro.
Sí, es lo que dicen mis amigos.
Oye, ¿y te has dejado algo por escribir? ¿Habrá segundo libro?
Bueno, a ver, el libro tenía 400 páginas.
Sí.
Y hemos tenido que sacar...
Se ha quedado en 300.
Sí, 300, porque la editorial me dijo que entonces ya era demasiado largo. Y entonces lo que hice fue, entre comillas, pedirle a dos o tres amigos que saben mucho de libros y tal, que se lo leyeran y que sacaran lo que ellos consideraban que aburriría a la gente.
Hoy Manu Ramón Besa, en la presentación del libro, en la rueda de prensa, le preguntaba un poco qué planes tiene Sandro Rosell. Siempre ha sido una persona vinculada al marketing deportivo, prácticamente toda su vida profesional. ¿Y ahora qué?
Pues no lo sé, la verdad es que acabando el libro, hasta ahora tenía la excusa de decir que estaba haciendo el libro, y la verdad es que a mí lo que me gustaría probablemente es volver a trabajar en mi profesión, que es el marketing deportivo, y concretamente en el fútbol base, que es lo que más me gusta. Pero no sé, la verdad es que todo este tema y estos dos años de cárcel y después el año posterior, las persecuciones que tengo, las persecuciones fiscales que tengo, que son enormes e inacabables... te
tienes una querella por un delito fiscal, ¿no?
Sí, no, no, sí, sí, la tengo, sí, pero no, no, ahora, si quieres te la cuento, pero es que es muy pesado, vale, esto no tiene ningún interés, es una chorrada. Mm. Pero te,
pues nada,
si
Sandro,
me sale la palabra en catalán, sí. Te destrempa, te
hace desfallecer, te hace bajar los brazos.
Sí, bueno, que no estoy animado a hacer proyectos, en fin, que no me sale la palabra en castellano.
¿Terminas ya entrevistas o no? Ya se termina por hoy, ¿no? Ya no te quedan más, ¿no?
Ahora para casa y hasta San Jordi, que será en... dicen que en San Jordi, el San Jordi este año será el 23 de julio. Y entonces, si hay San Jordi el 23 de julio, pues ahí volveremos a hacer otra andanada, a ver si conseguimos que se vendan muchos y conseguir muchos royalties para...
23 de julio, igual además ganado,
has visto ganar dos ligas allí al Barça en prisión.
Sí, señor.
¿Quién va a ganar esta? ¿Quién va a ganar esta? Que quedan 11.
Hombre, espero que el Barça. Yo confío que el Barça. Que es la
con Setién como... Con Setién como entrenador, que no sé si te lo esperabas o no. ¿Te esperabas que si fuera Valverde, bueno, que estuvieran a Valverde y llegara a Setién?
En el Barça te puedes esperar todo. Que iba a saltar Valverde, bueno, por lo que leía en la prensa y tal, pues sí. Y que llegaría ese tiempo, pues la verdad es que fue una sorpresa. Yo no tenía, ni hablé con Barton, ni me lo dijo, ni me dice nada, ¿eh? Por más que digan que yo muevo hilos en el Barça, No. Ni sí ni no. No muevo nada de las decisiones que toma Barton, las toma absolutamente él solo con
pero
su equipo.
Pero pensáis parecido, pues.
¿Eh?
Pensáis parecido, pues.
Pensar parecido, esto puede ser, porque tenemos una ecuación muy parecida.
Sandro, te agradezco este rato, casi una hora en directo desde las 11:30 en los estudios de Radio Barcelona. Gracias por este rato, suerte con el libro, que sé que lo has hecho de corazón para contar tu experiencia y para ayudar al padre de Paulino.
Sí, señor.
Y suerte de aquí en adelante, en todo.
Gracias, Manu, cuando puedas, ya sabes, ¿eh? Me echas un cable con el libro.
Te tomo la palabra. Un abrazo, lo haremos. Hasta luego, Sandro. Sandro Rosell, Deu. Hasta luego. El expresidente del Barça, en directo en el Larguero, con Sique Rodríguez, con Jordi Martí, que se quedan enseguida en el Sanedrín después de la pausa, al que se suman ahora Antón Meana, Pablo Pinto, Jesús Gallego y Miguel Martín Talavera. 12:30 casi, pausa, seguimos en el Larguero.